la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEL para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, director de este programa, líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones y orgullosamente egresado de la UNAD. En el episodio de hoy tenemos un tema bastante interesante que hemos denominado Tendencias de las Aplicaciones del Marketing Digital. ¿Por qué dialogar sobre este tema? En primer lugar, porque cada día los negocios se están transformando, pero no solamente ellos, sino también el contexto digital. Hay más aplicaciones, hay más herramientas, hay mayor movimiento, mayores estrategias en las comunicaciones que tienen las organizaciones con sus grupos de interés y también nosotros como persona nos estamos transformando constantemente. Cambian nuestros gustos, cambian nuestras preferencias, cambian la manera de comportarnos, cambian las maneras de hacer negocios, cambian la estructura para realizar transacciones, pagos y demás, y cambia también la cadena logística. Entonces, fíjense que hay una cantidad de elementos importantísimos que abarcan todo ese proceso del marketing digital. Y este es uno de los elementos más importantes que debe tener en cuenta un administrador de organizaciones. Léase administrador de empresas, léase tecnólogo en gestión, léase también un especialista, obviamente un magíster también. Entonces fíjense que aplica para todos, pero se va a decir, o sea que solamente aplica para los administradores o para los que están en las áreas administrativas. Sí, porque nosotros somos los que tenemos que dominarlas, precisamente como uno de los factores que inciden en el proceso de la toma de decisiones de la organización. Pero no solamente para nosotros, sino para todas las personas que están involucradas en el mundo de los negocios. Incluso para quienes queremos crear alguna empresa, es decir, para todos los que somos emprendedores, que queremos tener nuestro consultorio, nuestro almacén, nuestra unidad productiva, ¿no es cierto? Y allí es a donde cae este perfectamente. Porque de alguna u otra manera, todos estamos comunicándonos, interconectándonos a través de las redes permanentemente. Y esto es algo importante que todos debemos comprender y es allí precisamente donde entra fuertemente la temática de este diálogo del día de hoy. Y es aquí donde vamos a empezar a plantear un poco este análisis. Les cuento que el análisis que vamos a realizar sobre este tema lo hemos tomado de una fuente que se llama 99designs.com.co. Y es precisamente esta fuente que vamos a revisar sobre algunas de las tendencias en marketing digital que han llegado de una manera, digámoslo así, radical a permanecer dentro de los mercados y dentro de ese mundo digital que conecta precisamente a las personas de esa forma virtual, pero que lleva precisamente a involucrarse dentro de su realidad. Por ejemplo, yo puedo estar navegando en internet y me encuentro algún producto que me gusta, pues, ¿qué hago? Ingreso allí, ¿cierto? Lo que se llama landing page, que es la página donde llegamos allá a través de otro sitio. Por ejemplo, estoy leyendo el periódico y me encuentro, por ejemplo, venta de materas, por poner algún ejemplo. Y hago clic, me lleva a la página, ¿cierto? De compre el producto, nos muestra las fotos, las características, el precio, la estructura de pago, etcétera. Y allí es donde nosotros procedemos. Pues bien, efectivamente, así de sencillo son los negocios ahora. Si ustedes recuerdan hace algunos años, cuando uno tenía que ir a hacer una fila, ¿cierto?, al mercado, ¿cierto?, y ni siquiera hace muchos años, yo lo hablo de hace 2 meses. Hace 2 meses fui a hacer un mercado, ¿no es cierto?, y tuve un problema porque cuando ya iba a pagar no me permitía acceder a la plataforma del banco y efectivamente me generó el débito y obviamente pues que fue un caos para mí. Pero yo dije, ¿sabe qué? No vuelvo al mercado. Pero como ya el mercado tiene esa página, esa plataforma, pues ¿qué hago? Ahora accedo, miro el producto, miro la cantidad, listo, genero, voy el carrito, voy, hago clic y allí ya me procede todo lo demás que queda posterior a ello. Y fíjense que ya de ahí para acá, Gustavo Manrique no tiene que ir hasta el almacén, sino que el producto les llega acá, con las características que Gustavo Manrique pide, efectivamente, dentro de los tiempos establecidos, ¿cierto? Y eso pues le facilita a Gustavo Manrique realizar ese negocio. Pues bien, entonces, hablando de esas estrategias de marketing que llegan a ese punto, pues estamos hablando de este año donde estamos empezando como a retomar esa presencialidad, ¿no es cierto? Donde ya tímidamente estamos saliendo de esa plataforma, perdón, de esa plataforma no, de esa pandemia. Y allí entonces empezamos a reconocernos nuevamente como sociedad, pero que ya hemos vivido un momento de aislamiento donde el mundo virtual y digital pues ha sido una parte supremamente importante, pero que también para quienes estamos ahora desde el enfoque de la publicidad, ¿no es cierto? Y del marketing digital, pues también nos ha permitido también tener una nueva perspectiva sobre ese comportamiento. Y hablamos entonces de nuevas tendencias, ¿no es cierto? Bueno, ya ni siquiera nuevas, ¿no? El metaverso, los mundos de realidad virtual, ¿no es cierto?, en 3D, ¿cierto?, que es lo que nosotros también identificamos a través de los avatares, de la inteligencia artificial, de la analítica de datos, ¿no es cierto?, del machine learning, y entonces empezamos a comprender que ese marketing digital, pues efectivamente ya es parte cotidiana, y como abrebocas, ¿no?, como parte introductoria, pues vamos a hablar de algunos de estos, como les mencionaba, de esa página 99designs.com.co. No es que les esté haciendo página, perdón, publicidad, simplemente que me encontré la página y pues obviamente me llamó la atención los elementos que ellos proponen. Pues bien, lo primero que ellos dialogan es de videos cortos. Esos videos cortos han sido una herramienta que ha llegado a posicionarse de qué manera. Y todos de pronto somos testigos, ¿no es cierto?, a través de esos influencers, ¿cierto?, que realizan videos cómicos, videos ilustrativos o de enseñanza, ¿cierto?, o de retos incluso, que captan la atención de los consumidores. Y obviamente que ellos ya empiezan pues a tener los followers, ¿cierto?, esos seguidores que van conociendo y van aprendiendo lo que ellos van diciendo, pero por el camino de una vez pues empiezan a ser esos que empiezan a guiarlos, ¿no es cierto?, a la compra de determinados productos. Y en este punto hay una serie de recursos, ¿cierto?, que manejan a través de estas plataformas de Instagram, de YouTube, incluso de TikTok, ¿cierto?, Facebook y demás, a través de esos recursos visuales que se llaman los Reels, R-E-E-L-S, que son esos videos que hacen esa parte llamativa, esa parte informativa, que pues nos traen de pronto a esa página. ¿Y qué pasa acá? Como son videos cortos, que tienen una duración incluso de poco tiempo, pues entonces también permiten fortalecer esa necesidad de comunicar mensajes de una forma muy sucinta, como muy sintetizada, e involucrar esos contenidos que le permitan a la persona también participar o involucrarse. Y eso también es algo bastante atractivo, porque pues nos lleva de pronto a formar o a sentirnos más bien que formamos parte de esas plataformas. Y yo creo que aquí es donde viene la parte inicial y la parte clave de este asunto. Y es generar experiencia por parte de esos grupos de interés. Generar experiencia, es decir, que algo que no se me olvida, algo que me cause impacto, ¿no es cierto? Algo en lo que yo me siente identificado. Este es uno de los elementos más importantes porque precisamente a través de ese dispositivo móvil que nosotros utilizamos constantemente, que es principalmente el teléfono celular, el computador, ¿cierto?, el laptop, el portátil, la tablet, ¿cierto?, pues efectivamente es ese recurso que yo tengo para comunicarme y para adquirir esa forma, esa información de una manera muy rápida. Pues bien, vamos en un corto corte de comerciales y ya continuamos con esta parte, segunda parte más bien, de nuestro episodio de productividad empresarial. Ya volvemos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial. Hemos hablado hace un instante sobre los videos cortos, ¿no es cierto?, como uno de los recursos que han tomado mayor relevancia a través de las redes y que ha sido bastante interesante precisamente en esas estrategias de marketing digital. Vamos ahora a hablar de contar historias reales, tal como lo mencionaba a través de este portal de 99 Designs, ¿no es cierto?, que nos sirve como un ejemplo indicándonos sobre estos aspectos. Discúlpenme, esta parte pues la voy a dialogar un poco más abiertamente, desde el punto de vista, claro, está académico. Tell a real story, contar una historia real. Cuando nosotros hablamos de historias reales, de pronto experiencias vividas, obviamente, de situaciones que nos han impactado, de problemáticas que hemos tenido, esto nos lleva a conocer también o a afianzarnos dentro de esas estrategias de marketing digital. Pues bien, cuando yo ofrezco un producto, me permite también el contar esa historia, me permite identificar de pronto, o mejor, identificarme con ese público objetivo. Que a mí me tocó duro en la vida, que yo tuve cierta experiencia, que me caí de la bicicleta cuando estaba chiquitín aprendiendo. Y son cosas que de pronto nos genera como esa afinidad con la organización, ¿cierto? O con el producto principalmente. Y obviamente que va a hacer que nuestros públicos de interés, ¿cierto? Nuestros consumidores en ese caso, pues se sientan identificados y capten la atención o captemos la atención de ellos, ¿cierto? Que conozcamos y que nos involucremos con la marca, que ellos crean en nuestros productos y que obviamente a través de esa cercanía, pues ellos también se sientan parte y que prefieran nuestro producto al de la competencia. Entonces fíjense que este elemento es supremamente importante, contar una historia real. Ah, bien, me tocó duro por esto y esto y esto, ¿cierto? Y obviamente, pues no es contar la historia por contarla, sino tener algo que ver con la historia que estamos contando, con el producto, ¿cierto? A través de esta historia. Y esto es importante porque nos permite entender que nosotros le estamos generando una promesa de valor, ¿cierto? Que sea acorde con sus necesidades y con sus expectativas, como lo plantea esta fuente. ¿Y cómo se genera eso? Pues precisamente, ¿cómo yo identifico las necesidades? Pues precisamente a través de eso que nosotros estamos tratando de solucionar con nuestro producto. Vendo una gaseosa. ¿Para qué es una gaseosa? Para calmar la sed. Pero detrás de ese calmar la sed, pues está el sentido de amistad, el sentido de compañerismo, el sentido de felicidad, ¿cierto? Como ustedes lo pueden ver en esos múltiples comerciales, o también de pronto a través de las relaciones, ¿cierto? Interpersonales, como mis amigos, conocí a esa persona especial, etcétera, etcétera. Y cómo ese producto está ahí, nos conecta. Claro, usted va a decir, no, pero que esos son de los productos tradicionales. Está bien. ¿Y qué va a pasar entonces con los productos nuevos? Esos que están tratando de incursionar en los mercados. Yo digo, sí, está bien, es entendible, claro. Pero la cuestión acá es entonces de qué manera lograr ese reconocimiento de marca a través de esta de contar historias. ¿Y cuáles son las expectativas entonces del cliente frente a un producto nuevo? Generalmente nos generas prevención. No, pero quién sabe si ese producto es bueno. No, pero quién sabe si ese producto satisface mis necesidades. No, pero quién sabe si ese producto me permite de pronto solucionar mis requerimientos de una forma más eficiente que el de la competencia. Y así sucesivamente. Pero cuando yo hablo de mi promesa de valor a través de contar esta historia, pues ahí es donde ocurre algo mágico, digámoslo así, y es precisamente donde yo pretendo conectarme con ese grupo de interés, con ese consumidor. ¿Y cómo lo hago yo precisamente? Que eso es algo difícil tal vez. Pues sencillo, no es tratar de entender las necesidades o la realidad individual de cada uno de mis grupos de interés o de ese consumidor, porque me voy a volver loco. La cuestión es buscar ese punto en común. Y precisamente por eso es que en el marketing se habla de ese grupo objetivo, ¿cierto? De ese nicho o de ese público objetivo. ¿Quién es ese nicho o público objetivo? Sencillo, ¿quién va a consumir mi producto? ¿O quién es esa población grande que espera o espero que consuma mi producto? Y entonces yo me pongo a ver, y hay productos que le sirven para todo el mundo. Un teléfono celular, ¿quién lo utiliza? Todo el mundo. Claro, pero hay diferentes tipos de teléfonos celulares con una cámara distinta, con una memoria distinta, con unas aplicaciones específicas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es ese nicho? Y obviamente eso está relacionado con el precio del producto. Un paquete de papas, un paquete de galletas. ¿Quién es el consumidor de ese producto? Un pañal. Se puede decir, sí, un bebé utiliza un pañal. Ok, pero también un adulto mayor puede utilizar el pañal. Claro, no es el mismo pañal, no tiene las mismas especificaciones, tendrán unas características muy específicas Pero aquí es donde yo ya empiezo a conectar a través de esa identificación, que es absolutamente lo primero que determino. Y si yo vendo empanadas, por ejemplo, si tengo mi puestico de vender empanadas, ¿quién es ese público objetivo? No, pues todo el mundo. Claro, todo el mundo. Pero ¿a quién le voy a hacer fuerza en principio? ¿Quién es el público objetivo en principio? Pues las personas que van a comer empanada, que tienen la plata para comprar la empanada, que también la van a gastar, van con los amigos y yo soy el que paga. Entonces voy identificando ese nicho. Y ahora, a partir de acá, entonces surge otro elemento indispensable. Y es que cuando yo cuento esa historia, esa nueva forma de generar mis estrategias de mercadotecnia, de marketing, no es para venderlo directamente. Es decir, yo no le voy a decir, oiga, cómprelo, sino que a través de este ejemplo, de esta forma también de verlo, uy, el cliente va a decir, oiga, sí, qué maravilla, yo necesito ese producto. Ahora bien, cuando yo comprendo que efectivamente no voy a entregar el producto directamente, sino generar esa necesidad, generar esa conexión por parte de ese consumidor, efectivamente genera también la posibilidad de crear ese aspecto tan importante que es esa recordación de marca, ¿no es cierto? Yo voy conociendo el producto, quizás no lo compro de una manera inmediata, pero pues voy conectando, ¿no es cierto? Hasta que llega el momento en que, oiga, efectivamente este es el momento. Ahora bien, otro elemento importantísimo, ya hablando de este nicho de mercado, conectar o enfocarnos con mi audiencia. Y eso precisamente es uno de los aspectos que son típicos. A veces de pronto la ansiedad o el afán de lograr ese acercamiento con mis grupos de interés, pues me lleva de pronto a cometer de pronto ciertas acciones apresuradas. Y a veces, como dice el dicho, del afán no queda sino el cansancio. Cuando yo no planifico adecuadamente la acción, posiblemente voy a generar dificultades pues, en el logro de mis objetivos organizacionales, pues lo cual puede generarme una serie de costos o de aumento de mi estructura de costos. Entonces, muchas veces cuando ya nos ponemos, digámoslo así, de intensos con ese cliente o de pronto de una forma como compre, lo que hacemos es ajustar. Voy a continuar dialogando sobre el último aspecto a través de este programa de productividad empresarial en la última parte. Así que no se muevan, ya volvemos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial en este último corte de este episodio. Cuando hablábamos de esas tendencias iniciales, de esa facilidad o esa disponibilidad también de los medios, ¿no es cierto?, digitales a través de los videos y demás, pues quedaba pendiente un aspecto supremamente importante y es la generación de la confianza, la privacidad y la transparencia. De acuerdo con esta fuente, como les decía, 99 Designs. Y hablaba precisamente, y algo que me gusta mucho, es sobre la publicidad digital, que también requiere, o mejor, hace que las personas o que los consumidores tiendan a sospechar más sobre esos contenidos a los que ellos están siendo atraídos, ¿no es cierto? Ustedes saben de las Search Engine Optimization, ¿cierto? Que a uno le llega la publicidad específica y uno dice, oiga, pero ¿cómo así me llega la publicidad específica y yo no estoy pidiendo nada? Pues claro, ellos le están haciendo uno de ese seguimiento, ¿no es cierto? Que me metí a la página, por ejemplo, de Home Center y me dio por buscar mis materas ahí y, oh por Dios, de repente me empieza a llegar publicidad sobre esas materas, ¿no? Entonces esto se vuelve bastante interesante precisamente porque acá nuestros consumidores pues ya no comen cuento, como dicen, no tragan entero, ¿no? Y aquí entonces empiezan ellos también a formar parte activa de ese proceso de análisis. Y entonces, por ejemplo, hay un aspecto que ha sido debatido desde el punto de vista legal también, y es el manejo de las cookies. Las cookies, pues ustedes saben, es esa información que se agrega a su computador o a su dispositivo, de tal manera que cuando usted vaya a acceder posteriormente, pues ya va a ser más fácil. Y eso también genera que uno sienta que se está vulnerando un poco, pues, su privacidad, cual también tiene mucha razón. Pero de pronto, entendiendo un poquito esa realidad y esas necesidades, pues efectivamente ahí es donde todas las personas que están desarrollando esas estrategias, pues deben generar una identificación sobre las problemáticas que se pueden generar allí, ¿no es cierto? Y entonces es cuando le dicen a uno esa protección de datos, de esa ley de habeas data. Y entonces cuando yo identifico esas opciones, ¿no es cierto?, para cuidar de pronto a mis consumidores y evitar de pronto generarle vulneraciones en el manejo de sus aspectos de su privacidad, pues aquí efectivamente empezamos a acercarnos a entregar la información real. Y cuando yo hablo de la información real, es decirle la verdad sobre mi producto. Es que es algo tan simple como eso. Como les decía, ya no comemos cuento, ya no tragamos entero, pero algo sí hay cierto detrás de todo eso, y es precisamente que también la organización, entendiendo eso y entendiendo que es tan fácil perder un cliente, pues para evitar que se materialicen ese tipo de situaciones, entonces empieza el diálogo constante, permanente y basado en la realidad. Para eso tenemos redes sociales. Tengo Facebook, ¿y para qué me sirve Facebook? No significa solamente para tener muchos amigos y para montar mi información específica, las fanpages sobre las características o las novedades de mis productos. Está bien, claro, porque ese es el primer elemento que debemos tener ahí en cuenta. Pero ocurre también algo importantísimo, y es que es ese canal de comunicación directo. Tenemos foros, tenemos elementos de chat, ¿no es cierto?, a través de las páginas. Pero cuando yo tengo esas redes sociales, es precisamente para escuchar, para generar realimentación y entender efectivamente cuál es ese acercamiento que yo quiero tener con mi cliente. Y por lo tanto, cuando yo le doy la información transparente, qué pena, sí, somos conscientes que se presentó una situación que de pronto no era la adecuada, vamos a buscar soluciones. La cuestión es efectivamente que no todo es perfecto, no todo es color de rosa, pero pues cuando yo puedo generar una situación indeseada o puedo verme involucrado en ella, pues la cuestión es generar esa acción correctiva, esas acciones que me permitan demostrar efectivamente que sí, algo ocurrió, pero de parte de nosotros como organización estamos dispuestos a mejorarlo de esta y esta y esta manera. Bien, otro elemento también importantísimo, que es la personalización. A nadie le gusta parecerse a los demás, ¿verdad? Todos queremos ser lo más auténticos posible. No quiero parecerme a nadie porque yo quiero ser el primero en esto, el pionero en esto, el mejor en esto. Y de esa manera también mi proveedor, que si yo me veo como cliente, pues el que me entrega ese producto, pues también va a estar acorde conmigo. Y como dicen, pues me va a querer consentir. Bueno, ¿cómo yo le contribuyo a que usted sea único? Y hace varios años ya nosotros somos testigos de muchas personalizaciones de productos. Un ejemplo que ya hemos dialogado varias veces en este programa radial es el caso de Dell, la empresa que desarrolla computadores. Sus iniciativas, sus ideas, etcétera, etcétera, y ellos contribuyen a través de ¿qué? Del desarrollo del producto con unas características de precio y demás. Muy bien. Y entonces en estos procesos de personalización debemos asegurarnos que efectivamente nuestro público de interés reciba la información que es la que corresponde. Y entonces cuando observamos estos elementos que hemos ido dialogando, entendemos que precisamente cuando se genera esa transparencia, esa personalización y ese involucramiento, precisamente es donde la organización ya empieza a tener ese reconocimiento y esa cercanía precisamente. Ahora bien, yo les mencionaba hace un rato sobre el tema de los nichos. Ahora hablamos entonces de ese elemento de una forma importante o una forma más profunda, y es precisamente el tema de la segmentación de nuestros contenidos. Y cuando dialogamos precisamente sobre este tema, pues no hay que enfocarnos en todo el mundo, simplemente es entender que nuestros clientes objetivos, nuestros consumidores objetivos, ¿no es cierto?, nuestro target, pues tiene unas características similares, ¿no es cierto?, intereses, niveles de ingresos, educativos, salariales, el sitio donde viven, el sector, con quienes viven, etcétera, etcétera. Pues que sean los más, de pronto, homogéneos, de tal manera que pueda también facilitarse esa generación de los contenidos y de esas piezas publicitarias que ya vamos dialogando con ellos. Y precisamente también la continuidad de la transmisión de la información de una forma, pues en cierta forma permanente, pero también con ciertas digamos, distancias de tiempo, ¿no? No todo el tiempo estar yo llenando y llenando información, sino que en esos momentos claves, específicos, ¿no es cierto?, que nos permitan pues también definir o fortalecer pues esas estrategias de mercadotecnia. Y nos damos cuenta, usted prende el televisor o prende, qué sé yo, el equipo de sonido, quienes lo teníamos en su época, o ingresa usted a una página cualquiera, ¿no es cierto?, a YouTube, etcétera, etcétera, y ¡pah!, recibe la publicidad. Y por todos los medios nos están bombardeando. Los pasacalles, ¿no?, los pósters, los banners dentro de las piezas publicitarias o dentro de los, no sé, las revistas, el periódico. Y entonces, aunque eso es algo de pronto que es cotidiano, pero fíjense, precisamente es de pronto ese mantenimiento de la recordación de la marca en momentos específicos, no todo el tiempo, pero sí garantizando efectivamente que llega en el momento que es. Si a mí me llega una publicidad a las 4 de la mañana, créanme que no voy a estar feliz. Pero si me llega de pronto en un momento que estoy desocupado, tranquilo, de buen humor, pues ahí es donde ya efectivamente tengo esa conexión de pronto de una forma más fácil. Pues bien, hemos llegado al final de este episodio de nuestro programa radial Productividad Empresarial y quiero aprovechar para invitarlos a que se matriculen en nuestros programas académicos de la UNAD. Principalmente, claro está, desde nuestros programas de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Negocios. Soy Gustavo Manrique, líder nacional de la Maestría en Administración de Organizaciones y quiero decirles muchas gracias. Nos vemos, o nos escuchamos más bien, en el próximo episodio que realizaremos lo más pronto posible para escucharnos ese próximo jueves. Un abrazo para todos.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.